Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este día lunes, a este 23 del mes de octubre. Encaramos una nueva semana en el Enfoque, encaramos una nueva semana en Onda Madrid y en la actualidad española con dos certezas, dos, y una incertidumbre, una. Sabemos que esta semana tampoco va a tener lugar el debate de investidura de Pedro Sánchez, ni tampoco la que viene, con lo de la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor. Sabemos, en cualquier caso, que la votación ha de tener lugar antes del 27 de noviembre. Pero si no queremos ir a repetición electoral, claro. Aún así, sigue la incertidumbre de cuándo va a fijar la presidenta del Congreso esa fecha, ese debate de investidura de Pedro Sánchez. Y por si había esperanza alguna de conocerlo hoy, o ya de paso despejar otras incógnitas, como el contenido de las negociaciones de Pedro Sánchez con el independentismo, tendremos que esperar al menos hasta mañana. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hablado del asunto y ha despejado toda duda. Rescata el discurso que siempre mantuvo. Todo está atado y además está bien atado.
Tiene una explicación y es que lo están negociando todo, hasta la letra pequeña. ¿Qué van a hacer con el puerto de Valencia? ¿Qué van a hacer con los presupuestos de los madrileños? Están atando la legislatura. Está todo más que pactado. Y lo que están haciendo es un circo, intentando ir todos a los micrófonos a ponerse bravos delante de su electorado. Yo le he exigido al gobierno, yo he hecho, porque cada uno está a su bandera.
Hoy el presidente en funciones no ha dicho nada de nada. Pedro Sánchez no se pronuncia. Es más, tampoco ha habido rueda de prensa en Ferraz, como suele haber todos los lunes. Han vuelto a ser los separatistas los que han exprimido el turno de palabra. El Consell de la República, promovido por Carles Puigdemont, tiene que pronunciarse en las próximas horas sobre el potencial apoyo a Pedro Sánchez. Una consulta que no es vinculante, eso sí, pero que puede dar pistas de lo que harán o no harán desde Junts per Catalunya. Parece que va a ser mañana cuando conozcamos esa votación del Consell de la República. Mientras tanto, Sumar, el partido de partidos, la coalición de partidos que lidera Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno en funciones, sigue fijando condiciones para hacer lo propio. Noelia Antoria.
Dijeron que tendrían listo el acuerdo de coalición antes de que finalizase el mes de octubre y es posible que lo sellen en las próximas horas y más después de que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, haya removido uno de los escollos. La reducción de la jornada laboral, eso sí, a través del diálogo social desde Sumar, Ernest Urtasun insiste en legislar.
Y dentro de la negociación colectiva abordar el horario de trabajo, que es donde tiene que situarse esa negociación.
No es incompatible legislar con el diálogo social y estamos trabajando para que esa cuestión, que es fundamental para nosotros, esté en el acuerdo de gobierno.
Las negociaciones con Esquerra y Junts per Catalunya permanecen en la discreción mientras Carles Puigdemont analiza el resultado de la consulta sobre los pactos de investidura convocada por un militante del Consell per la República. Los resultados aún no se han hecho públicos. Mañana el PSOE además se la juega defendiendo la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera ante el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionaba el esfuerzo.
Pero las grandes discusiones que tenemos en España entre los idiomas autonómicos y el idioma oficial, probablemente si nos las tuviésemos sobre si sabemos o no sabemos inglés, sería sin ninguna duda un gran avance para nuestro país.
En el PP insisten en que se ponga fecha a la investidura, pero el pleno no se celebrará antes de que acabe el mes de octubre. Los servicios de la Cámara Baja engalanan desde el pasado viernes el hemiciclo para que la princesa Leonor pueda jurar la Constitución el 31 de octubre.
Y precisamente en estos días que tanto se habla de las habituales y posibles compañías de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, ya saben, el diario El Mundo, los compañeros del diario El Mundo vienen publicando una serie de informaciones acerca del pasado del líder de H. Bildu, de Arnaldo Otegi, su presunta implicación en secuestros y también un asesinato de víctimas del terrorismo de la banda terrorista ETA. Isabel Díaz Ayuso ha asegurado hoy que no podemos permitir que Otegi decida el futuro de España y se pregunta si no habría que recuperar el debate de ilegalizar a la formación Abertzale.
Si hemos preguntado al Supremo si esta organización política debería ser o no ilegalizada, porque pienso que aquellos, no solo que han cometido los más graves delitos contra la vida y la libertad, como ha hecho el señor Otegi y su entorno, sino que el régimen corrupto que han instalado en el País Vasco, eso nos lo podemos permitir en una nación. Que decidan por la política española, la nación y el futuro de España, aquellos que a través de ese régimen de corruptela, miedo, extorsión y asesinatos viciaron el censo en el País Vasco.
También ha hablado la presidenta de la comunidad de lo que atañe a nuestra región. Medida importante la anunciada en el día de hoy, medida de la que presume Isabel Díaz Ayuso desde que llegó al poder porque no ha parado de llevarla a cabo o al menos de ponerlo encima de la mesa. La deflactación del IRPF, dicho de otra forma, atender a las subidas de la inflación y bajar el IRPF en consonancia. O al menos es lo que defiende el ejecutivo madrileño Begoña Alarcón.
En concreto, se deflactará del tramo autonómico del IRPF un 3,1%, tanto en el mínimo personal y familiar como en las deducciones vigentes y en el límite de renta. Es la segunda vez que Madrid aplica la deflactación para evitar que las subidas de salario ligadas al IPC supongan saltar de tramo en el IRPF y se traduzca en pagar más impuestos, destaca la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y con ello lo que queremos hacer es que, ya que la inflación está ahogando a todos los contribuyentes, especialmente clases vulnerables y clase media, de esta manera vean compensadas las subidas de ese tramo por inflación, pero no porque tengan mayor poder adquisitivo.
La medida ahorrará 153 millones de euros a 3 millones y medio de contribuyentes. El Gobierno regional ya ha iniciado el trámite publicando la iniciativa en el portal de la transparencia. La idea es que entre en vigor este año y que las familias se puedan beneficiar de la rebaja fiscal en la próxima declaración de la renta correspondiente al ejercicio de este año. Madrid es la primera comunidad de régimen común en aprobar la deflactación durante dos ejercicios seguidos. El ahorro global para los contribuyentes en estos dos años superará los 350 millones de euros.
Y cómo ve esta medida a la izquierda, pues hablan de liberalismo salvaje que baja los impuestos a los que más tienen. Esto más Madrid y Partido Socialista. A Vox le parece insuficiente. Pepe Frutos.
Críticas de todos los grupos, salvo el PP, a la nueva deflactación del IRPF. Más Madrid la ve como otra muestra de liberalismo salvaje. Mónica García.
Ni una sola iniciativa en materia de desarrollo, en materia económica para esta comunidad, que no sea bajar los impuestos, ahora llamado deflactar los impuestos, ¿no? Esto es parte de la agenda de liberalismo salvaje que comparte con otros dirigentes en otros lugares del mundo, y lo que estamos asistiendo es a una deflactación de nuestros servicios públicos.
El socialista Juan Lobato sostiene que Ayuso está siguiendo su costumbre, bajar más impuestos a los más adinerados.
Lo utilizan como populismo, es una medida más de cendalismo. Anuncio la bajada en todos los tramos del IRPF cuando en realidad a una inmensa mayoría les afecta cero y a una poca minoría mucho.
Y Vox considera que la deflactación es claramente insuficiente. Rocío Monasterio.
Bien deflactar, pero le invito a la señora Ayuso a cumplir con su programa, a ir un poco más allá y a bajar impuestos ya.
Respuesta del PP. Ayuso corrige la política de Sánchez. Carlos Díaz Pache.
Compensa la subida de los precios de Sánchez. Esto supone un alivio fiscal a todos los madrileños que ven que cada vez les cuesta más pagar la cesta de la compra.
Y se cumple, dice, con el compromiso dado.
Hay más noticias en este lunes, en este 23 de octubre, que repasamos a las 7 y 9 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
La última hora pasa por la movilidad. Sepan que hay servicio especial de autobuses para cubrir el tramo de la línea 7 de metro entre García Noblejas y Estadio Metropolitano. Lo hay sin paradas y el tramo por el que no circulan los vagones, este debido a una incidencia, se sustituye, como decimos, con el servicio de autobuses. Otro apunte sobre movilidad pasa por las nuevas medidas reguladoras de las VTC que aseguran desde el Gobierno regional desembocan en un servicio más seguro para el cliente. Medidas nuevas. El control de los precios abusivos en eventos de gran demanda no podrán superar ya el 50% del coste ordinario. Compensación al usuario si la empresa cancela la carrera sin previo aviso y otras muchas. La patronal contenta a medias, van a presentar alegaciones. En la capital se habla de mercados, los trabajos de transformación del antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi avanzan e incorporan nuevos recursos como plazas de aparcamiento, 300, auditorio y oficinas municipales para 2.500 empleados. El objetivo, reimpulsar un espacio al estilo de lo que ya han hecho otros en la capital, como el de San Leopoldo a los pies de las Torres Kio. Leopoldo Guzmán es su director.
Casa Dani de Mercado de la Paz, pasando por Juancho's Barbacoa del Mercado de Chamberí. Puedes encontrar también opciones veganas como Yegi, italiano como D'Agusto. Es un mercado pensado por y para el barrio. Tenemos desde los vecinos que conocían el antiguo mercado y quieren probarlo, el nuevo mercado renovado, y los foodies que se cruzan medio Madrid por ser los primeros en llegar, ¿no?, y probar esos primeros platos.
Los mercados. En el ámbito nacional hablábamos de la no comparecencia de Pedro Sánchez hoy sobre la investidura, y esto se debe a que el candidato ha llevado durante todo el día el traje de presidente del gobierno en funciones para atender el conflicto de Oriente Próximo, un conflicto que internamente sigue enfrentando posturas socialistas y de sus socios del gobierno de coalición. Si bien de puertas afuera Sánchez ha continuado la estela de los últimos días de reuniones con representantes, con líderes judíos e islamistas en busca de una solución pacífica al conflicto. Flor Carazo.
Para evitar que la violencia se extienda a Cisjordania o el Líbano, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, aboga por un alto el fuego.
Que pare esta espiral de violencia, que se haga una diferenciación muy, muy nítida entre objetivos terroristas y población civil, en el deseo de que la ayuda humanitaria pase de manera constante y exista corredores humanitarios, que se liberen los rehenes de manera inmediata e incondicional.
La comunidad judía denuncia la escalada del antisemitismo en España. Como ejemplo pone las afirmaciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Hoy la portavoz de Podemos, Isa Serra, insiste en romper relaciones con Israel.
Hay que llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Hay que aplicar sanciones al Estado de Israel, entre los cuales se encuentra el embargo de armas, y pedimos también a Sánchez, obviamente, que defienda las resoluciones de Naciones Unidas y que trate a Israel como lo que es una potencia ocupante. También pedimos a Sánchez que rompa las relaciones diplomáticas con Israel.
Para Serra no hay nada que justifique dos semanas de bombardeos sobre la población civil de Gaza.
Mismas metas, la entrada de ayuda humanitaria y la resolución pacífica y temprana del conflicto son las que persiguen en la Unión Europea. Hoy los ministros de Exteriores de los 27 se han reunido en Bruselas insistiendo en que es necesario atender a las necesidades más básicas de la población sitiada por las bombas, aunque sin acuerdo en lo básico. Corresponsal comunitaria María García Zornoza.
La Unión Europea posterga la decisión de pedir un alto al fuego humanitario en la Franja de Gaza. Los 27 ministros de Asuntos Exteriores han mantenido un debate hoy en Luxemburgo sobre ello, pero dejan la decisión final a los líderes de Estado y de Gobierno que se reunirán el jueves y viernes en la cumbre de otoño en Bruselas. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, ha reiterado la línea de la Unión Europea en el polvorín de Oriente Próximo. Lo escuchamos.
Condenar los ataques terroristas y evitar en lo posible la crisis humanitaria en Gaza.
Los europeos quieren jugar un papel más proactivo para conseguir la paz en el conflicto más enquistado del mundo, no solo tras la guerra actual, sino en el día después. Bruselas reconoce que ha olvidado la región durante mucho tiempo y se dice dispuesta a redoblar sus esfuerzos diplomáticos y políticos para consumar la solución de los dos estados y caminar y consolidar una paz sostenible y duradera.
Hemos explorado, gracias Jesús, la derivada política de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Jamás, tanto en Europa como en España. Falta lo importante, falta ver cómo se desarrollan los acontecimientos a pie de conflicto, donde la ayuda humanitaria también es protagonista en este lunes. Rafa Cerro.
El conflicto que lo ocupa todo, Javier, aunque o porque también Ucrania parece haberse reducido a la nada. En realidad tenemos más de 50 guerras ahora en el mundo. La violencia se ha recrudecido entre Israel y las milicias palestinas de Gaza. Israel está utilizando además el arma de la amenaza, tener el puño levantado, pero no descargar el puñetazo, no decir cuándo se suelta. Naciones Unidas ha confirmado la entrada de 20 camiones de ayuda humanitaria. Hace falta muchísimo más.
Bueno, lo que está llegando es un goteo mínimo e irrisorio de ayuda humanitaria en comparación con las necesidades hoy en día dentro de la franja de Gaza. Hay que ponerlo en perspectiva. Normalmente, en un momento normal, de situación normal, estable, entraban por ese mismo puesto de entrada, estaban entrando entre 300 y 500 camiones diarios de provisiones, como digo, en situación normal. Y ahora estamos hablando de decenas diarios, ¿no?
Gazatíes de a pie, gente como nosotros, pero sin lugar al que huir, sin corriente eléctrica y prácticamente sin medicamentos. Operaciones quirúrgicas en condiciones inhumanas. Doctor cantero de Médicos Sin Fronteras.
Muchos de ellos en la zona norte, que está siendo constantemente bombardeada, y no solo, también el sur, donde se supone que podían trasladarse y estar seguros, se juegan la vida, llegan allí y las condiciones son terribles. Están operando a gente en los pasillos, en el suelo, y se han quedado sin analgésicos, y están, nos dicen que llevando a cabo cirugías y operaciones con sedaciones muy leves. Esto es terrible.
Con sedación leve, operaciones quirúrgicas. Y, en grosso modo, el conflicto ha costado la vida, Javier, a 1.400 personas en el lado israelí y a casi 5.000 en el bando palestino.
A las 10, gracias Rafa, repasaremos estos y otros asuntos con Gabriel Sanz, José Marcos y Juan Malamed, que debuta hoy en la tertulia del Enfoque. Antes, a las 9, serán Salvador Arancibia y Alicia González los que nos ayuden a interpretar qué apuntes económicos. Sergio Rodríguez.
Pues de nuevo comenzamos por la Unión Europea. Hoy hay reunión de los ministros de Agricultura de los 27 en Luxemburgo. Los últimos datos sobre nuestras exportaciones de productos agroalimentarios indican que se han estancado y que incluso han disminuido ligeramente. Y nuestro ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Funciones, Luis Planas, ha asegurado que el impacto a corto plazo de la guerra en Oriente Medio en los mercados agrícolas es muy limitado. Por ahora no se ven afectados desde el punto de vista energético, por ejemplo, en la producción de fertilizantes. También ha elogiado la cooperación de España y Francia frente a ataques de camiones españoles, un clásico hace unos años con los camioneros franceses que mandan camiones con frutas y hortalizas. Por su parte, la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado hoy que no ve prioritario reducir la jornada laboral, pone el foco en el pleno empleo efectivo para la próxima legislatura, y también se ha referido a la situación derivada del conflicto árabe-israelí el presidente de la Cámara de Comercio e Industria España-Israel. España exporta fundamentalmente materias primas, textil y automoción, e importamos básicamente tecnología. Y de momento, dice, no hay consecuencias negativas en la balanza de pagos. Hablaremos también de la deflactación, por segundo año recordamos consecutivo en el tramo autonómico del IRPF. Buenos datos una vez más también para el turismo madrileño. La pernoctación de viajeros aumentó casi un 16% de enero a septiembre con respecto al año pasado. El número de turistas que visita Madrid capital también ha alcanzado el máximo de la serie en un mes de septiembre. Aumenta un 9,6 y supera los niveles prepandemia. Escuchamos a Almudena Maillo, delegada de turismo.
El hecho de que hayamos superado el máximo de las series históricas de este mes con un 9,6% más en número de turistas, especialmente además en el turismo extranjero, confirman que nuestras políticas de descentralización, de traer un turismo de calidad y de seguridad en el turismo van dando sus frutos a un ritmo excelente, y que la gran apuesta del Ayuntamiento de Madrid por la industria turística como palanca de la economía está permitiendo al sector consolidar su fuerza.
Y el Rey ha inaugurado en Bilbao la 26ª edición del Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que reúne a más de 500 empresarios, accionistas y políticos con sus propuestas para el futuro económico del país. Felipe VI ha destacado el papel de las empresas familiares como pulmón económico del país.
Más de 1 millón de empresas en España son familiares, lo que representa casi el 90% sobre el total. Por tanto, es fundamental destacar la enorme importancia o relevancia de esta realidad para la economía española.
Y también hablaremos de una cuestión curiosa, Javier, de las posibles sanciones a los diamantes de Rusia, que por cierto es la primera exportadora. Se ha librado de los 11 paquetes de sanciones impuestos hasta ahora, desde febrero de 2022, pero se va a estudiar la trazabilidad y su procedencia, porque son una importante fuente de ingresos para Rusia. El año antes de la invasión a Ucrania, el país Rusia exportó diamantes en bruto por valor de casi 4.000 millones de euros. Y el IBEX 35 hoy cede el 0,37, retrocede a niveles de marzo, recordamos, y se sitúa en los 8.995 enteros.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. Lo fundamental y más en este día es el tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, y eso que tenemos un tiempo bastante más tranquilo de lo que tuvimos el fin de semana. Bueno, vaya últimos días que estamos teniendo a nivel meteorológico. Hoy estamos todavía con precipitaciones y de hecho esta semana va a ser una semana con tintes muy otoñales. Bueno, es lo propio para las fechas. Vamos a tener un tren de borrascas. Eso quiere decir que a lo largo de los próximos días nos van a ir llegando frentes de esas borrascas que son de origen atlántico. Lo vamos a notar no tanto, no de forma tan drástica como los efectos de las lluvias que tuvimos, que vimos en estos últimos días en nuestra comunidad, pero sí que van a ser días de precipitaciones. En estos momentos, de hecho, todavía está lloviendo. Hemos tenido un frente que ha cruzado de oeste a este la comunidad. Todavía está dejando lluvia en la parte más oriental, y en las próximas horas pues seguiremos con esa situación desapacible, pero ya con precipitaciones que van a remitir en muchos puntos. De cara a mañana, más probabilidad de precipitaciones en la segunda mitad de la jornada, y además pueden ser intensas de forma local. local. Las temperaturas hoy hemos rondado los 14-15 grados. Bueno, mañana podemos perder algún grado más, así que estaremos también con esos valores. Y esta próxima madrugada, bueno, pues unas temperaturas que ya empiezan a dejar alguna helada débil en zonas altas de la sierra. En el resto vamos a seguir viendo cómo ese termómetro es más frío, pero a mediados de semana tendremos ligera subida. Así que, en resumen, para mañana volvemos a preparar el paraguas, sobre todo durante la tarde, y las temperaturas no sufrirán muchos cambios.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de la 1 a su paso por Alcobendas. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de la 1 a la altura de las tablas y ya de salida en la A3 en Rivas y A6 en el plantío. Complicaciones también en ambas direcciones, en la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y A42 a la altura de Parla. Y les pedimos precaución si circulan por la M40 en Coslada y Hortaleza en sentido a la A3. También en Mercamadrid hacia la A42 y tráfico intenso en la M40 en Pozuelo, Valdemarín y Túnez del Pardo, sentido A5. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Y ahora la pregunta del oyente. ¿Qué estamos preguntando en redes sociales, Javier Nando?
Pues lo que estamos preguntando tiene que ver con la nueva normativa que ha metido Isabel Díaz Ayuso con el servicio VTC, que vas a ser más seguro y con un nivel mejor para el cliente. Entonces, hemos preguntado, ¿qué os parece esta nueva medida? Pues esto es lo que nos ha contado Pedro.
Me parece una buena medida. Yo soy propietario de una VTC y considero que en algunos momentos los precios de las aplicaciones son muy excesivos.
A través de Twitter nos escribe otro conductor VTC que le parece estupendo que controlen las cancelaciones y hagan todas las medidas que hagan para regular los VTC, pero claro, los conductores estamos vendidos por impagos, insultos, agresiones, borrachos y viajes peligrosos. Bueno, que siempre hay por los dos bandos. Hasta aquí la pregunta del día y recuerden seguirnos a través de Twitter @elenfoqueom y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
Y como siempre hasta ahora el enfoque viene Félix Madero para parar, para templar y para mandar.
If I was a gambling man. Entender el mundo en el que vivimos es asunto complicado. Durante un tiempo ya lejano, vivimos una época en la que teníamos respuestas a preguntas que siempre creímos esenciales, aunque no a todas, claro. Incluso una mirada simple y factual nos ofrecía conclusiones que nunca o casi nunca fallaban en relación al conocimiento, el esfuerzo, el mérito, la pobreza, el dinero, las relaciones sociales, el éxito, el fracaso, la política o la justicia. En fin, la vida en definitiva. Aquellos tiempos en los que había trabajadores con salarios bajos, pero no estaban en el umbral de la pobreza. Jóvenes que tenían un futuro asegurado tras pasar por la universidad. Familias sólidas, colegios con profesores respetados y hasta una cierta paciencia para vivir o no querer hacerlo todo rápidamente online como ahora. Aquel tiempo en el que había sabios, pero no analfabetos y analfabetas con cientos de miles de seguidores. Entender nuestro mundo sin líderes o que los que tengamos se llamen Trump, Putin, Biden o Netanyahu. Entender por qué los partidos que no ganan las elecciones terminan gobernando países. Por qué el candidato presidencial en Argentina que ha obtenido más votos es el mismo que ha llevado a esa nación a una inflación del 140% en menos de un año. Entender, en fin, que el conflicto de judíos y palestinos simplemente no se puede entender. Y en algunos casos ni siquiera se puede explicar. O tiene explicación que el presidente de turno de la Unión Europea, Pedro Sánchez, pretenda mediar teniendo como tiene a una ministra que califica de genocida al Estado de Israel y pide la detención de su primer ministro. Por no entender, ya ni siquiera entendemos el fútbol donde el VAR impone su ley. Miren, hay días en que encaja eso de que se pare el mundo que me quiero bajar. Y encima es lunes. Y además hace frío.
Pues antes del deporte, para entrar en calor, Félix, la agenda cultural de Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid no se apaga nunca. Hoy comenzamos de lo más místicos. Nos encontramos a Teresa de Jesús esperando paciente la llegada del inquisidor para ser juzgada. De su visita y de sus palabras dependerá su futuro, libertad, cárcel o la hoguera.
Entonces ya ha empezado mi juicio.
Teresa, habéis sido encausada.
¿Por qué no me decís de una vez qué estáis buscando?
Salvar vuestra alma o quemarla.
Hoy se presenta Teresa en la Semana de Cine de Valladolid, película dirigida por Paula Ortiz y protagonizada por Blanca Portillo. Es una adaptación libre de La lengua en pedazos de Juan Mayorga.
De pie en todo lo alto del muro a la altura de la Puerta de Brandenburgo, miles de alemanes del este atravesaron la frontera y ahora están del lado oeste. Por fin cae esta separación que durante 28 años, 2 meses y 27 días fue su prisión y símbolo de la Guerra Fría.
Desde hoy a la venta las entradas para El Muro de Berlín, un mundo dividido, una exposición que se va a inaugurar el próximo 9 de noviembre en la Fundación Canal, coincidiendo con la fecha de la caída del muro. En los días previos a esta inauguración vamos a poder ver por primera vez en la terraza exterior de la Fundación Canal la parte superior de una torre de vigilancia original. Las entradas, por cierto, vuelan. Y vuelve a Madrid la comedia más exitosa de la compañía argentina, Los Quintana.
Dos hermosas mujeres, con vidas diferentes. Una con un tormento del pasado. La otra luchando por sobrevivir. Pero juntas...
Hasta el 16 de octubre en el Teatro Amaya, las carcajadas están garantizadas. Y la última...
Silvan, ¿quién te puso el antifaz que mudó tu piel? Voy a seguir aunque todos se rindan, voy a buscarte una y otra vez. Solo quiero comprobar a qué huele tu orilla.
Valeria Castro y Vetusta Morla se unen en este tema, El amor de Andrea, la canción original de la película de Manuel Martín Cuenca. Ya está en el cine, aprovechen.
Para no volver. Revuelve el futuro, no hay sombra de tu voz. Tal vez el silencio sonará mejor.
Que tienes tu razón, yo no pierdo la mía. No hay secreto que me impida que hoy te vuelva a ver. Voy a seguir tus pasos de baile. Cuando el cielo se aclare, allí estaré. Prendida del futuro, como flor del ojal. Tal vez con la brisa volverá.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.